We are no one. We are everyone. And we are invisible.
Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca del episodio 7 de la serie Watchmen, que se titula An Almost Religious Awe. Así que saludos, Gabo.
Saludos, Habemus Manhattanus.
Habemus Manhattanus. Fin. Finalmente tenemos nuestro Slurpee azul.
Básicamente, y no es un Slurpee, yo creo que es más como estas cosas que son cubiertas de chocolate, las bolitas estas que tú tenías que romper y después tenías como que dulces adentro. Los Wonder Balls, esos navideños.
Oh,
es un Wonder Ball.
O los Ferrero Surprise, los Uber Ration.
Eso mismo. Para nuestros amigos latinoamericanos, eso mismo.
Es eso.
Bueno.
Sí, bueno, no, y es que este episodio empezó con un documental. Y nos trajo la historia sobre lo que ya habíamos conocido de Vietnam. Vietnam es el estado 51. No, no es Puerto Rico, es Vietnam, así que supérenlo.
Exacto. Antes de Puerto Rico está Vietnam, está Washington D.C. y después está otro país que Puerto Rico no va a aceptar.
Exacto. Así que Vietnam es el estado 51, eat your heart out.
Básicamente.
Pero bueno, en este primer, en esta primera mirada que tenemos del episodio, pues nos presentan el documental de Dr. Manhattan. ¿Quién es Dr. Manhattan? ¿Cómo sucedió su freak accident? Y finalmente vemos su intervención en Vietnam. Y esto en particular es bien importante porque algo que nutre a esta serie pues es el horror de la guerra, es el horror del trauma. Y precisamente esto es lo que vemos. Vemos el trauma y el horror de la guerra como una historia de origen. Y es que están utilizando este suceso como vehículo para darnos la historia de Sister Night, finalmente.
Sí, y que también juega con uno de los conceptos de Watchmen, que es bien propio de Watchmen, que es este Estados Unidos alterno, donde porque no ocurrieron ciertas cosas, se dieron otras. Y pues sabemos que en el mundo de Watchmen ellos ganaron Vietnam por Manhattan, que en la vida real no ganaron porque no tenían algo contundente. Pero vemos que lo llevaron al extento de que convirtieron a Vietnam en un estado. Vemos cómo funciona, entre comillas, ese estado y vemos la resistencia que hay, que es natural también que hubiese una resistencia a esa invasión, por decir, vamos a decirlo, invasión.
Es una invasión.
Es una invasión, sí, exacto, es una invasión, así que, a esa invasión, así que fue algo que nosotros, yo creo que, y esto lo voy a decir aquí, que yo sé que nadie más lo ha dicho, nosotros como puertorriqueños nos sentimos bastante particular sobre esa pintura que nos pintaron sobre Vietnam.
Sí, y yo creo que no es algo único de Puerto Rico, es algo que vemos también en la situación colonial en la India, y que lo vemos también con la situación de Irlanda. Son unos procesos bien importantes que se dan y que también van de la mano de una reafirmación nacional.
Imperialista, dilo.
Sí, no, es totalmente imperialista y que quien le hace frente es entonces el nacionalismo, for better or worse, porque el nacionalismo tiene dos caras.
Claro.
Cuando yo lo vi, precisamente, eso es algo que quería comentar, o sea, no hay forma de uno no ver a Puerto Rico ahí. Claro, bombas a un lado.
Pero lo curioso es que hemos leído las historias de Puerto Rico, cómo pues se trata de colonizar, y vemos que pues siempre hay banderas de Estados Unidos o el tío Sam, pero eso no es lo que Estados Unidos decide hacer con Vietnam. No hay muchas banderas estadounidenses ni imagen del tío Sam. Es otra imagen que vemos, que es la de Dr. Manhattan.
Sí,
que es la careta de Manhattan, que es todo este idolatría del dios que es Manhattan. Y también como que ya te está haciendo foreshadow en el episodio, pero también te está ubicando mentalmente lo que Manhattan significa en este universo.
Sí, es, ya lo dice el título, An Almost Religious Awe. Es casi,
básicamente.
O sea, es una sensación religiosa. Y no quiero hacer referencia a Enrique Iglesias, pero ya vemos que si bien en Puerto Rico la imagen que perduró fue la del tío Sam y todo esto, sí, pues el nuevo sueño americano que nos presenta el universo de Watchmen está basado en la figura endiosada de Dr. Manhattan. Y que es algo genial, porque ya de por sí una de las primeras, cuando uno iba al cómic, una de las primeras cosas que te dicen es Superman existe o Dios existe y es americano.
El superhéroe existe y es americano.
Exacto. Entonces ahí te lo está llevando a sus últimas consecuencias. Pues Dr. Manhattan es el nuevo dios. Liberó a Vietnam. Sin contar todas las barbaridades que son lo que es, o sea, son esos collateral damages. Porque hay un bien, quote unquote, que se quiere llevar a cabo. Pero entonces todo este backdrop de las atrocidades de la guerra fueron utilizadas de manera bien inteligente. O sea, visualmente. Cuando uno ve la serie, estas imágenes que se ven de Dr. Manhattan en la jungla, según tengo entendido, son imágenes reales de los ataques.
Que entonces... que pusieron a CGI Manhattan encima.
Exacto.
Bueno, es que esa escena está tan bien construida porque yo me acuerdo estar viendo eso. Yo, a mí me parece el Manhattan CGI un poco como que muy... Se veía de embuste, demasiado de embuste, pero ya que tú me aclaras eso, ya tengo sentido, tiene sentido que hubiesen usado pues pietaje de la guerra y después lo hubiesen puesto encima y pues obviamente se va a ver afectado. Pero también me parece genial la decisión de música sonora que usan James Brown, Living in America, para intercalarte con escenas de tienda y de pasatiempos puramente vietnamita. Y es Living in America, que a mí me encanta esa canción. Yo como que, sí. Wow, esto está en otro nivel. O sea, yo estaba viendo esta imagen, la escena, y yo como que esto está excelentísimo.
Sí, sí, no, ellos, yo creo que la construcción del discurso de la asimilación la vemos ahí a la perfección, entre esos dos elementos. Parte de lo que dice sobre la imagen de Dr. Manhattan, que se veía como con CGI bien crappy, también yo creo que es a propósito, porque acuérdate que todas estas imágenes las estamos viendo a través de un televisor del 75.
Okay.
O sea, sí, que también tiene ese propósito vintage, nostálgico, regresando otra vez al asunto de la nostalgia, de ese volver a un tiempo pasado no tan bueno, pero para muchos que era mejor. Pero sí, lo chévere de todo esto es que vemos cómo se van invanando dos historias. El horror de la guerra con entonces el origen de Sister Night. Y es que después de 7 episodios, finalmente vemos de dónde es que ella sale.
Exacto. Entonces, es que se había aludido mucho antes, pero tú no puedes ponerle como que imagen ni como que cara al asunto hasta que ahora nos lo demuestran full.
Sí, y la estructura de la serie, pues en cada episodio nos dan una historia de origen.
Exacto.
Por lo menos esa es la forma en que yo lo he podido apreciar. Cada episodio es una historia de origen. Y en esta vemos cómo surge su nombre. Pero más allá de eso, es cómo se vuelve a repetir esta... idea del superhéroe como producto del trauma, o del héroe como un producto del trauma. Y es que, al igual que a Batman, a Sister Night le matan a sus padres. Y ella entonces asume la identidad de este personaje de una... O sea, ya de adulta, es de este personaje de un blaxploitation film que se llama Sister Night.
Exacto, Sister Night con N, y ella le cambia el Night a KN para ser como que... Pero también es como que... Lo que esto significó para ella, como vemos que ella quería, deseaba rentar esta película, no le permitían verla.
Uh-huh.
Vemos cómo el trauma se construye de que los padres pues son asesinados por un terrorista, un de esto bomba, un chaleco bomba. Pero también vemos que me pareció bien interesante es cómo los Estados Unidos en cualquier lado como que acertan su dominio de un lugar o asimilan mediante las fuerzas militares, porque el papá era militar.
Uh-huh.
Y como, o sea, eso lo vemos aquí en Puerto Rico, tu abuelo o mi abuelo fue veterano de Corea, y muchas familiares, aquí tenemos familiares todavía en la guerra, pero como también se vio aquí, como hay gente que tiene ese desdén, como vemos que hay muchos traumas, y yo creo que este episodio, como dijiste, es la mezcla de todos estos traumas, y mi Sister Night los tiene todos.
Uh-huh, sí.
Tiene el racial, tiene el colonial, tiene el del Dios, tiene todo.
Sí, sí, y tiene en particular el trauma que la define, más allá de lo racial, porque yo creo que esto lo trasciende, es la injusticia.
Uh-huh.
Entonces ella ve ya como un suicide bomber ataca un jeep de militares como un acto de reafirmación nacional, de identidad nacional, y ella lo ve todo. Ella ve desde que coge la bomba, del tipo corre bicicleta, se tira allí. De las escenas más impactantes es lo que sucede minutos después, que finalmente encuentran al suicide bomber y buscan que ella lo identifique. Ella lo identifica y pues se sabe que... ¿Cómo es que lo van a justiciar? O sea, el tipo no lo van a meter preso.
Es una policía bastante totalitaria ahí.
Sí, no, no. Y ella lo que pide entonces es, quiero verlo. Que ella sabe lo que viene y ella quiere verlo. Entonces ya vemos cómo seguimos con el tema de quién entonces ejecuta justicia. Y precisamente utilizo la palabra ejecutar porque es una ejecución.
Uh-huh.
Es el personaje que más fielmente es nuestro Batman en el universo.
Exacto.
De Watchmen.
Sí, sí, sí. Es la versión está tronchada de lo que es justicia, porque... Tú también estás matando a alguien, tú también estás... O sea, es la versión esta de ojo por ojo y diente por diente.
Uh-huh.
Y ella lo... De hecho, y no solamente cuando le dicen eso, la policía lo que le dice es, le entrega una placa y le dice, búscame cuando seas mayor. Como que tú tienes el ojo para hacer policía,
sí.
como si diciendo que todos los policías ejecutan su propia justicia.
Uh-huh.
Y después de nuevo vamos al lema mayor de toda esta serie, que es Who Watches the Watchmen. Entonces, exacto. ¿Quién custodia a los que custodian? ¿Quién le establece un límite a esta gente que vela por la ley y los límites en nuestra sociedad?
Uh-huh. No, precisamente. Y es algo bien importante y bien interesante que finalmente hagan ese vínculo, porque es algo que ya lo hemos visto. Uh-huh. Pero finalmente lo atacan de manera uh-huh. directa. Y también me parece curioso que de la forma en que lo atacan es a través de un policía de Vietnam.
Uh-huh.
Que no necesariamente lo hacen a través de una figura de autoridad americana.
Exacto. Que dentro de la ley y el derecho americano, tú sabes que en Estados Unidos una persona que sea inmigrante no puede ser policía porque se supone que un americano es quien esfuerce las leyes americanas.
Sí.
Está curioso que aquí el policía, que obviamente es vietnamita, pero Vietnam es un estado, así que ¿se entiende que es ley americana también?
Sí, sí, precisamente. Yo creo que al ser un estado, ya esa ley americana no necesariamente aplica.
Ok.
Porque sería igual que acá. O
exacto.
Sea, ¿quién entonces es el extranjero?
No, pero aquí yo creo que sería menos porque aquí no somos colonia. Y las leyes entonces como que pasan por un filtro donde no se sabe quién es el que custodia realmente cuando... Aunque se sabe que las federales sobrepasan, las leyes federales sobrepasan las demás, aquí todavía hay duda y se puede batallar, pero en Vietnam no, porque Vietnam será un estado, es Estados Unidos.
Sí, pero lo que me refiero es que al ser un estado, automáticamente se naturalizan todas las personas vietnamitas.
Exacto, 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 exacto. Exacto.
Que en ese sentido, pues ya no... O sea, realmente, ¿quién es el extranjero?
Ah, no, eso mismo, sí, serían americanos, exacto, un americano ejecuta esa orden, sí, verdad.
Otro de los temas que presenta este episodio, y no sé si decir que es el más curioso, pero su representación es bastante curiosa, y es que Lady True aparece, le está dando el tratamiento a Sister Knight para recuperarse de su OD, pero entonces cuando Sister Knight ve, o sea, sigue persiguiendo el tubito porque ella quiere hablar con su abuelo, ya piensa que el host que le está nutriendo para que se salga todos esos recuerdos de su abuelo, pues era su abuelo. Pues no, es un elefante. En el cuarto hay un elefante.
Pero sabemos que los elefantes tienen buena memoria. Y yo lo que estoy entendiendo es que están como que dumping esas memorias en el elefante para utilizarlo luego para algo. No es muy claro. Esta parte es bien críptica y bien simbólica. Pero ¿sabes? Yo por lo menos entendí, los elefantes son reconocidos por tener memoria, o sea, entre los animales como que de las mejores o de las más extensas. Entonces, ¿qué tiene que ver las memorias aquí? Pues parece que están jugando ese juego y pues hay muchos rumores en el internet de lo que puede pasar, así que...
Sí, no, y precisamente luego quiero, antes de cerrar, quiero que vayamos a estos rumores y a las teorías más locas que han escuchado.
Sí, sí.
Pero bueno, ella está nutriendo de esos recuerdos al elefante. En este episodio no hemos visto al abuelo en ningún momento.
No, para nada.
No se sabe qué pasó con él, pero entonces nos enteramos que algo que habíamos sospechado de un principio también es bastante cierto, que es que la hija de Lady True es un clon de su madre.
Exacto. Aquí se le están dando también las memorias de su madre y está teniendo las memorias como las memorias no vienen en orden cronológico.
Sí.
Está teniendo también memorias de su final siendo menor de edad y se lo está diciendo como que me imagino también como que en una cama enferma, falleciendo y es como que sí, porque pasaste por eso.
Exacto. Pero entonces el poder de todos esos procesos yo creo que tiene algo que ver con el gran final de la temporada. Esto junto al elefante.
Es que Lady True es el nuevo Ozymandias. Tiene un conocimiento, una inteligencia y unos recursos grandísimos. ¿Cuál es la finalidad? No, todavía no sabemos, pero eso vamos para los rumores y las especulaciones.
Sí, otra cosa que este episodio finalmente puso sobre la mesa y ya de manera más abierta es que los personajes, ya sabemos quién es el personaje principal de la serie. No se trata de Dr. Manhattan, no se trata de Ozymandias, no estamos back to basics. Sister Knight es el personaje principal y yo creo que aún hace más evidente que la serie está liderada hasta cierto punto por mujeres, todos estos personajes femeninos. Los que están llevando la batuta en la ejecución de unos planes son estas tres.
Personajes femeninos y de otras razas.
Exacto.
Porque no son blancos y cabe mencionar que Esto se confirmó por el otro podcast de Desmenuzando de los muchachos, saludos. Ajá. Que la mayoría del writing room de Watchmen son mujeres.
Sí, y yo creo que esta presencia era algo bien, bien importante para el universo de Watchmen, porque ya lo que habíamos visto con el cómic era que, o sea, era todo historias centradas en hombres y las mujeres eran plot devices.
Claro, porque la mujer, pues, yo soy fan de la mujer y tú lo sabes, pero sabemos que él cogía de muchas cosas y verás que, pues, es típico de perspectiva y ojo de hombres, así que...
Sí, y finalmente pues aquí ahora se le está regresando ese respeto que se le debió en el cómic. Algo que me parece que también era bien importante de esto es la cuestión de la inclusividad racial, y más cuando la historia se está hilvanando dentro de esta temática, porque el cómic sí coqueteó con la idea del queerness, pero algo que nunca tocó era el racismo.
Claro.
Entonces Joe King, el senador, al presentarse como este Big Bad, que finalmente dice como que, mira, sí, I'm racist, o sea, whatever. O sea, como que esto se trata de restaurar un balance, de que el país regrese a sus orígenes, o sea, make America great again, le faltó.
Esto, ¿cómo tú tomaste esto? Porque hay veces que para construir narrativa, a cierta gente le hubiese gustado que siguieran jugando con ellos, pero lo admiten como que abiertamente. ¿Cómo tú recibiste esto?
Yo creo que... dentro de la historia que se está trabajando, que es muy válida, esa representación. No la sentí forzada, tratando de aludir al tiempo en el que nos encontramos con Trump. Definitivamente está ahí en la nariz.
No, no, claro. Yo pensaba más que iban a seguir jugando con como que el subtle racism, el racismo indirecto que conocemos, que estamos viendo hoy día, que es como que, yo no soy racista, pero apoyas medidas que son que desfavorecen a las comunidades marginadas. Y hubiese estado interesante como que por vía política jugar con eso, pero entiendo también que el límite que tiene la serie, ¿cuántos episodios nos quedan? ¿Dos, tres?
Dos episodios.
Tienen que ir resolviendo, y fue en esa parte cuando la esposa del policía que asesinan al principio, cuando ella admite a todo, es cuando yo digo, esto se siente un poco espitiado, nos quedan pocos episodios, ¿ok? Ahí fue que yo como que estaba como que, ok, esto fue.
Sí, a mí también me pareció como un guiño a todos estos cómics viejos que siempre el malote revela su plan justo antes de hacer algo malo. Entonces, sí, sí. A mí como que eso me dio risa, y más cuando ya siguió dándole el botón y la plataforma nunca se abrió.
Sí, eso estuvo bien gracioso.
Yo creo que eso fue lo más gracioso.
Y la incredulidad de Blake se quedó sentada ahí como que, ¿qué está pasando?
Como que, what the fuck. Sí, no, a mí me pareció súper genial. También, lo que dices en términos de quizás hubiese estado más chévere esa sutileza que han estado llevando en términos del racismo, de quién realmente es racista, quién no lo es. Yo creo que trataron de hacerlo, pero estaba tan in your nose que no, porque okay. Joaquin le dice como que, o fue la esposa de Crawford, que le dice como que ahora es que vamos a tratar de restaurar el balance que hubo. Y se refiere a refordations. Y como que trataron de hacerlo, pero al final cuando dice que es un momento bien difícil para ser blanco en América, es como que...
Sí. Exacto.
Sí.
Sí, sí, que como es ventaja para quién y privilegios para quién es privilegiado. Pues, esa es la cosa. Hubiese estado cool que lo hicieran, pero no era necesario. Como que siguen dando la buena historia que están dando.
Sí, pero bien, como tú dices, o sea, quedan dos episodios. Sí. Hay que meterle gasolina a eso para poder nutrirlo. Bueno, pues parte de la imagen del elefante en el cuarto es también hablar de esas especulaciones, porque si, como dice Gabo, aquí se están trayendo algo como que la memoria del elefante y todo esto, yo quiero lanzar mi primera especulación.
Zumba.
Y es que el elefante es el nuevo pulpo.
Una bomba elefante.
Sí. Vamos a tener una bomba elefante.
Okay. Sí. Okay. ¿Cómo funciona entonces?
Pues yo creo que la bomba elefante... Sabemos que Lady True tiene como que un plan maestro.
Sí.
¿Y qué tal si tiene que ver algo con la misma monstruosidad que hizo Ozymandias? O sea, claro. Ozymandias creo que esté súper pulpo. ¿Y qué tal si eso tiene que ver con algún Sonic Blast?
Sí, sí, lo veo. Pero entonces, ¿cómo es que el elefante encaja? A ver, todo el mundo va a ir para un circo y los elefantes van a explotar ahí, como que no es lo que todavía, que pues, obviamente cualquier, any guess is up for grabs.
Sí, quizás son dumbitos You never know.
A mí me está que la razón de por qué no vemos al abuelo es porque él murió o algo y no está. O está en otro lado. Pero también, o sea, los rumores son, y esto es rumores de internet y de un estudiante de una clase que yo tengo que me dijo que es que los rumores de internet son que Lady True está preparando una bomba de ¿cómo se llama? De nostalgia.
De nostalgia.
Para que la gente tenga las memorias de quién, del don de Who the Justice, que haga que todo el mundo entonces entienda que su legado es afroamericano, lo de los héroes, o en, por lo menos en Tulsa, que la gente entienda que su legado es afroamericano, y después pues Kumbaya, como hizo Ozymandias, porque Lady True es la nueva Ozymandias. Como que algo así para unificarlo. Pero también me hace pensar en, ¿tú te acuerdas del episodio donde te revelan la verdad de los Seven Cavalry? Uh-huh. Ellos tenían un portal de transportación.
Sí.
Entonces, ¿cómo encaja ese portal de transportación en todo esto?
Sí, a mí me parece, bueno, ya Joe King lo dijo, que al tipo lo van a hacer como, lo van a hacer un Dr. Manhattan.
Okay.
Ellos quieren replicar el accidente, el freak accident de Osterman,
sí,
para que este nuevo dios que tenga Estados Unidos pues sea a imagen y semejanza de un racista.
Exacto, que sea un supremacista blanco, que está medio flojo si considera la lógica, porque sabes que Dr. Manhattan, a medida que él seguía pasando el tiempo, su humanidad se estaba yendo.
Uh-huh.
Y su concepto de tiempo, como su concepto de raza o humanidad, ya se había ido. Entonces, aunque King sea de Manhattan, en un par de décadas, él iba a dejar de sentir esas cosas racistas y iba a ser como que no, ninguno de ustedes vale igual. Y se hubiese ido también. Así que...
Pero, por otro lado, Dr. Manhattan nunca dejó de ser humano, si se puede decir de cierta forma, porque el tipo en el cómic, cuando se cansa de todo, le dice a Laurie, pues me cansé de todo el drama de ustedes los humanos, me voy a ir para Marte y voy a tratar de hacer vida.
Sí.
O sea, él quiere crear un nuevo tipo de humano.
Exacto.
Y curiosamente el tipo regresa, o sea, él no está en Marte. Finalmente vemos que, en efecto, o sea, Carl es Dr. Manhattan.
Pero no solamente que esté en la Tierra, sino que algo, un accidente le pasó donde se borró la memoria y él mismo decidió vivir bajo otra identidad y uh-huh. esconder la persona de Manhattan, que hay mucha por qué le pasó, por qué hizo eso. Habrá fracasado en crear un nuevo ser humano, se dio cuenta que no era fácil ser Dios realmente y por eso regresó a la Tierra cabizbajo y se quería olvidar de todo eso. Como que algo hay aquí que no está todavía, que falta como un canto entero de lógica todavía, que no se puede decir, ay, esto no lo dijeron en el primer episodio, como lo de Who the Justice. Aquí sí. No, aquí hay un canto de información que es como que no, eso no nos han dicho todavía.
Sí, en términos de Adrian Veidt, finalmente vemos que el tipo lo tienen en un juicio.
Sí.
Es igual de pedante que siempre.
Sí.
Pero entonces, ¿qué tal si la gente de esta cárcel, de este mundo en el que está Adrian Veidt, son todos clones hechos, no por Veidt, sino por Dr. Manhattan, y es que finalmente él logró hacer vida humana, y fue successful.
Fue successful hasta cierto sentido, pero no fue muy inteligente. Uh-huh. Esos seres son... Porque los seres no son tan inteligentes, ¿o sí?
Bueno, lo que pasa, si algo nos está mostrando la serie, es cómo tú adoctrinas a una okay. persona desde el inicio. O sea, eso okay, es lo que okay. el tipo hace. El tipo hace los cría. Les dice, ustedes solo van a estar ahí para servirme y todo lo que hace el master es bueno.
Sí, sí.
Y ustedes lo echan y son disposable porque vienen más por ahí. O sea, no, más evidente que la fragilidad del ser humano, no puede ser.
Claro, hay muchas cosas por lo que falta. Eso también de Ozymandias, de quién lo tiene ahí entonces, porque si Manhattan está sin memoria y en la Tierra, a menos que Manhattan haya llevado a Ozymandias allá para ayudarlo con ese proyecto,
uh-huh.
y pasó el accidente y ahí se olvidó, y ahí es que Ozymandias se te queda trancado allá afuera.
Pero esta es la cosa, no es un accidente, porque si vamos a los previews del episodio...
yo no veo previews, ok.
Ah, ok, pues no sé si quiere tocarlo.
Dilo, olvídate, dilo, lo voy a ver como quiera.
Ok, pues en los previews se presenta cómo es que ellos, Dr. Manhattan y Sister Knight se conocen, y Angela.
Okay.
Es casi como a modo de blind date o speed dating. Dr. Manhattan le dice que ella va a tratar de salvarlo, o sea, que él se enamora, que ella va a tratar de salvarlo a él, y que él sabe que no lo van a poder salvar, pero que ella va a seguir intentándolo. Y que entonces ellos pues divisan un plan y él se mete en, o crea a Kao para poder protegerse de una muerte. Pam, pam, pam.
entonces Blake va a estar bien molesta que esta tipa tiene el exjevo de ella.
Exacto.
Algo va a pasar aquí bien interesante que está muy bueno, pero a mí se me está haciendo ahora mismo, ¿cómo se llama lo que hizo Ozymandias de las partículas esas, los tachyons que no dejaban que Dr. Manhattan viera el futuro? Sí. Pues los tengo ahora mismo con esta serie. Estoy como que no puedo ver para dónde va exactamente.
Sí, yo estoy contigo. Yo creo que ahora entramos en... Yo creo que ya no podemos...
No se puede inferir más basándonos en nuestro conocimiento del cómic y esas cosas. Ahora es dejar que la serie el desenlace se haga solo.
Sí, porque hasta este momento la serie había estado construyendo sobre los cimientos del cómic.
Del cómic, sí.
Ahora es Rogue Full.
Uh-huh. Así que va a estar bien interesante lo que viene por ahí, como quiera.
Sí. Yo creo que estos últimos dos episodios van a estar action-packed.
Sí, así que estaremos aquí analizando.
Eso es así. Así que nada, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestro Facebook Entre Paneles y descargar el podcast en iTunes, Stitcher, TuneIn Radio y a través de Post Academics. Así que nada, hasta la próxima.